Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
21 fallecidos. Los cuerpos de 12 de ellos nunca fueron encontrados en el mar. Son las cifras que dejó el naufragio del Villa de Pitancho en aguas de Terranova, del que se cumplen ahora 3 años. Las familias siguen esperando el juicio. Familias como la de Noemi, mujer de uno de los desaparecidos. En el momento de los hechos tenía un bebé de 7 meses. Se enteró de la catástrofe a través de redes sociales. Nos lo ha contado hace unos minutos aquí en la tarde.
El niño ya le había dado de comer, estaba acostado y de repente salió la información en el Facebook que el Villa de Pitancho se había hundido y yo decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser, esto es una pesadilla. A las 12:20, que era la hora a la que siempre me llamaba, le escribía, ya después ya no recuerdo mucho más porque me desmayé.
El sector farmacéutico español se alía con la investigación. La red de farmacias colaborará con grandes proyectos de epidemiología y salud pública, poniendo a disposición sus más de 22.000 oficinas. El objetivo es aportar su granito de arena para profundizar en aspectos como el trastorno del sueño y medicamentos, estilo de vida o la lucha contra el suicidio. Carmen Lavallén.
2.300.000 personas pasan a diario por las farmacias españolas que manejan con ello una información con potencial para ensayar mejores estrategias de salud pública. Tras el acuerdo entre el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y el Instituto Carlos III, durante los próximos 4 años la información sanitaria que manejan las 22.222 oficinas de farmacia que hay en nuestro país se empleará en estudios para la prevención del suicidio, la obesidad infantil o el trastorno del sueño. Será además útil para diferentes investigaciones sobre el uso de los medicamentos, el estilo de vida o el contexto social y ambiental en España. Esta colaboración prorrogable hasta 2032 permitirá además el desarrollo de sistemas avanzados de datos y de modelos predictivos para proteger mejor nuestra salud.
Seguimos pendientes del estado de salud del Papa Francisco, hospitalizado desde el pasado viernes por una infección polimicrobiana en el tracto respiratorio. Estamos pendientes de conocer un nuevo parte médico a lo largo de esta tarde. Aquí en la tarde estaremos muy pendientes de ese anuncio también dentro de una hora en la linterna de COPE, donde te vamos a actualizar el minuto a minuto del estado de salud del Papa. Desde la Santa Sede aseguran que el pontífice está de buen humor y que sigue leyendo todos los días. Y el Barça puede colocarse hoy como líder de la Liga, Luis Munilla.
Sí, pincharon Real Madrid y Atlético de Madrid, así que el Barcelona, que cierra jornada a las 9 ante el Rayo Montjuïc, se puede colocar líder, Elena Condis.
2 meses después, el Barça quiere recuperar el liderato, ganando hoy al Rayo Vallecano sin Fermín, que es baja por sanción. Sí que está Araujo recuperado el tobillo, aunque no apunta a titular. Solo hay 2 dudas en el 11, que será de Gala, de Jong o Casado, Gavi o Dani Olmo, que lleva 2 meses sin ser de la partida. Se esperan unos 43.000 aficionados en Montjuic. Aún quedan entradas disponibles desde 85 euros a 280.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30. Entre tanto, la reunión este mediodía entre Real Madrid y Comité de Árbitros ha sido cordial, pero poco productiva, puesto que el Madrid sigue sin entender que no hubiera expulsión en la entrada en Mbappé en Cornellá y sigue convencido también de que hay un sesgo arbitral contra ellos. En ciclismo, ha terminado la clásica Jaén Paraíso Interior, meta de Úbeda, Alberto Arauz.
Con la victoria del polaco Michał Kwiatkowski en una preciosa carrera que ha terminado en Úbeda por delante del mexicano Isaac del Toro y del alavés Ibón Ruiz. La mala noticia la ha protagonizado el colombiano Egan Bernal, ganador del Tour de Francia de 2019, que se ha caído en el tramo final y que ha sufrido una fractura de clavícula.
Además, Carlos Alcaraz ha ganado el primer set a Cilic en primera ronda de Doha y está 4 iguales en el segundo. Y Unicaja celebra a esta hora con su afición la Copa del Rey de Baloncesto.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 13 grados en la puerta de Alcalá. Mañana va a seguir el buen tiempo con 17 de máxima. En cuanto al tráfico, accidente de entrada en la M607 a la altura de la Universidad Autónoma. Precaución. Dificultades de salida además por la A3 en Rivas. En la M40, Hortaleza y Coslada hacia la A3, Villaverde A4 y Pozuelo y Ciudad de la Imagen dirección A5. Más Madrid y PSOE han pedido la dimisión de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta regional Ayuso, por sus mensajes anoche en redes sociales negando la veracidad del testimonio de la hija de una fallecida en las residencias durante la pandemia en un programa de televisión. Rodríguez ha reconocido su error y pedido disculpas esta mañana. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Maribel Medina no soportaba la paradoja. Un pueblo llamado Libros en Teruel, y fíjate, sin una sola página que leer. Así que hizo lo que mejor sabe hacer. Escribir. Con un simple tuit lanzó una petición que se hizo viral y encendió una revolución literaria. Primero llegaron donaciones de toda España. Luego los libros viajaron en la furgoneta del panadero y después los ejemplares se apilaron en la escuela al borde del colapso. Lo que comenzó como una ironía se ha convertido en un fenómeno nacional. Tanto que su esfuerzo para que la lectura llegue a cualquier rincón del país ha sido reconocido con el Premio Nacional de Fomento de la Lectura. Hoy Maribel y su proyecto son los nuevos protagonistas de la historia que nos trae aquí a la tarde Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de Maribel, que es una bendita cabezota, ¿no? Como se suele decir, que la gente que se propone algo y tiene que conseguirlo, porque ella es de no hay imposible, ¿sabes? Es de las que dice, esto hay que conseguirlo y sigue y tira adelante. Cuando ella descubre que hay un pueblo que se llama Libros, que es un pueblo de Teruel, muy pequeñito, con apenas 100 habitantes, que descubre que no tenía libros, dijo, vamos a revertir la situación, vamos a cambiar esto, y hoy, gracias a su empeño, Libros ya sueña con un futuro aún más grande, que es crear la primera biblioteca hotel en España. Es decir, que sea un lugar de relax, un manantial para los lectores, viajeros, escritores, y que las historias estén circulando por ese hotel constantemente.
Todo esto ha sido posible gracias a la tenacidad de Maribel y de escritores como Javier Sierra y del alcalde también de Libros, que es Raúl Arana. Lo que está ocurriendo en Libros no es solamente un milagro literario, es una historia digna de ser contada. Por eso hoy nos acompaña Maribel y también nos acompañan Javier Sierra y el alcalde Raúl Arana. Están todos ellos con nosotros. Maribel, Javier, Raúl, ¿cómo estáis? Bienvenidos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantadísimos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Maribel, tu lucha por la lectura y en concreto tu proyecto Mi Pueblo Lee acaba de ser premiado a nivel nacional. Lo primero, enhorabuena. ¿Qué es lo que se ha premiado exactamente, Maribel?
Que se ha premiado el tesón, la paciencia, la tenacidad y sobre todo algo tan denostado como es unir literatura y núcleos rurales muy pequeños, como bien habéis dicho, por ejemplo, los pueblos. Algo mucho más difícil por estar más aislados, las infraestructuras, no hay bibliotecas, no hay librerías, ni tan siquiera lo básico, ¿no?, para difundir la lectura. Entonces yo creo que se ha premiado el tesón sobre todo.
Bueno, y un tuit del que nace todo. ¿Cómo es posible que con 10 seguidores en una red social consigas que un mensaje se haga viral? ¿Qué ponía en ese mensaje, Maribel?
Ay, ay, ¿qué ponía? Esto fue en junio y ponía que un pueblo que se llamaba Libros no tenía libros, ni tan siquiera biblioteca, y por ejemplo, como pertenece la provincia de Teruel, no tenía ni servicio de bibliobús, es decir, un desierto de libros, y pedía libros para poder hacer una biblioteca, simplemente eso, y gracias.
Algo tan sencillo como eso. Javier Sierra, escritor, ¿cómo conociste tú la historia de Maribel?
Bueno, yo a Maribel la conozco desde hace muchos años porque ella ya impulsó un festival rural en La Mancha, que es de donde nacen muchas historias literarias de este país, en un festival que ella llamó Almoradielle. Eso con el tiempo se quedó corto para solamente una localidad y montó el festival de Mi Pueblo Lee. Y en esos años pues conversamos mucho. Y cuando estaba con el proyecto de lanzamiento de Mi Pueblo Lee, como una cadena de festivales que pudieran rotar por todo el país en núcleos de población de menos de 5.000 habitantes como base, pues ahí se me ocurrió hablarle a Maribel de Libros, ¿no? Libros yo lo conocía porque yo soy de Teruel. Y recorría una bellísima carretera que va entre Teruel y Cuenca y que pasa por ese núcleo de población que está debajo como de una roca que da la impresión de que se va a caer encima del pueblo.
Es como una pared, ¿verdad?
Es una pared vertical, sí. Y el pueblo está debajo de esa pared, ¿no? Y claro, yo siempre me paraba, cosas mías, ¿no?, delante del cartel de entrada del pueblo, porque ponía Libros.
Qué bonito,
claro,
Libros.
Y claro, yo era escritor, me hacía mi foto de Libros sistemáticamente año tras año. Y cuando Maribel empezó con esa idea de Mi Pueblo Lee, Claro, pues surgió enseguida el tema en la conversación. Oye, ¿y si lanzamos esto en libros? Luego nos dimos cuenta de que Libros es el único pueblo de España que se llama así, el único pueblo de Europa que se llama así. Es decir, no hay un Books en el Reino Unido, ni un Libres, ni un Libri en Italia. Y aquello, en fin, fue cogiendo como mucho peso desde el punto de vista de algo tan bonito como la palabra, ¿no? Es decir, un nombre puede marcar un destino. Los romanos, los antiguos romanos lo sabían, decían «nomen est omen», en el nombre está el destino. Bueno, pues yo creo que Libros ha encontrado su destino en los libros.
Bueno, ¿y el alcalde cómo recibe esto, Raúl?
Pues yo lo recibí un poco por sorpresa, porque me acuerdo que me llamó Maribel, que le había contado Javier lo de que conocía el pueblo de Libros, y que querían hacer un festival, el primer festival, y que querían que el primer escritor fuera Javier, lógicamente. Y pues nosotros con los brazos abiertos, porque siempre lo habíamos pensado en hacer algún festival literario, pero no teníamos los medios para hacerlo y ellos nos lo pusieron en bandeja.
Oye, y hablando del origen etimológico de la palabra, porque nos ha contado Javier Sierra un poco que en este caso ha sido el nombre el que ha sido antes que esta iniciativa. Pero el origen etimológico del pueblo, ¿por qué se llama así Libros?
Pues hay dos versiones. Una que es porque el pliegue de las montañas de las rocas tienen forma de hojas y de ahí le pusieron Libros, que dicen que es la que seguramente sea. Y otra es porque pertenecíamos al pueblo de al lado, que se llama Villel, y cuando nos liberamos de ellos se pusieron libres de impuestos. Y cuando ya pasaron a pagar impuestos, se llama llamar Libros. Nosotros nos quedamos con la primera opción.
Oye, contadnos cómo es Libros, decíamos, un pueblo pequeñito de 100 habitantes. Javier, tú que lo conoces bien, y el alcalde, que nos decís cómo es Libros y cómo son también sus vecinos, ¿son grandes lectores?
Bueno, pues mira, Libros es un pueblo, como decíamos, debajo de esas rocas que se abren como si fueran libros. Es un pueblo que tiene la Plaza Mayor muy cerquita de la carretera que pasa por allí, la carretera nacional. El río transcurre entre la plaza y la carretera, o sea, después de la carretera serpentea ahí el agua y le da un aire como muy particular. Es un pueblo de cuestas, de calles estrechas, de casas antiguas. Algunas las van reformando, como en todos los pueblos de España, pues los vecinos que se van a vivir a Teruel o a Zaragoza o a Madrid o a Barcelona, ¿no? Que forzosamente han emigrado, pero tienen allí la casa de sus padres. Y es un pueblo que durante el invierno le cuesta respirar porque es un pueblo de menos de 100 habitantes y que en cambio en verano pues es un vergel, ¿no? Uno de esos lugares
está
donde
cerquita de Teruel,
pena.
¿No? De la capital.
Está cerquita de Teruel, sí. Puedes llegar, vamos, en cuestión de media hora, si vas tranquilo, llegas a Libros. Y luego es un sitio que está muy marcado por la iglesia, que tiene un gran campanario y, en fin, una torre que se ve desde todas partes y una plaza que es amplia y que, Raúl, déjame decirlo, hoy a raíz de aquel festival es Plaza Mayor, pero debajo también pone Plaza de Javier Sierra. Entonces, sí, porque esta es otra de las cosas bonitas que se está haciendo con este proyecto. Desde que llegaron estos festivales a Libros, se van renombrando las calles del pueblo con nombres de escritores contemporáneos.
Qué bueno.
Así que uno puede ir, no sé, al cruce de la calle Almudena Grandes con Rosa Montero, ¿no? Cosa que me
Qué
parece
bonito.
Increíble, sí.
Maribel, volviendo al origen de todo este lío, lanzas el tuit y empiezan a llegar libros por todas partes, de toda España. Más de 40.000. ¿Cómo se gestiona esto?
Bueno, ya hemos superado los 40.000. O sea, es que ¿cómo se supera? Bueno, eso te lo puede decir mejor Raúl. Lo que pasa, nunca pensé que se iba a hacer viral. ¿Qué te voy a contar? Lo que siempre digo es que estamos hablando de libros. Y igual es un músico famoso y pide, no lo sé, camisetas, pues igual tiene mejor acogida. Pero la verdad es que empecé a contestar emails de gente interesada y yo decía, hoy he contestado 200. Al día siguiente, 300. Me pegué horas y horas y horas y todos los días y Raúl me iba diciendo, Maribel, pero que ha venido una furgoneta con una mujer que se ha quitado la biblioteca o herencias o gente que ha comprado libros nuevos y los ha mandado. Se pusieron además en la antigua escuela que cerró hace tiempo por falta de niños, hasta que un día Raúl me llamó y dice, Maribel, ya no podemos meter más libros en la antigua escuela, ni en el baño, ni en los armarios de la antigua escuela, porque porque se puede caer, se te puede hundir el techo, de verdad, el suelo, perdón. ¿Y dónde lo podemos dejar? Venga, pues vamos a pedir favor a los habitantes de Libros, en garajes, en trasteros, en los bajos del ayuntamiento se llenaron, pero es que ya era como laberíntico, era un laberinto, a mí me encanta, o sea, yo soy de abrir las cajas sirviendo, madre mía, eso es una preciosidad, pero claro, ¿dónde metes 50.000? Yo creo que hemos llegado ya a los 60.000 libros, ¿dónde los metes? Pues os va a decir la solución Raúl.
Alcalde, cuéntanos cuál ha sido la solución.
Pues claro, necesitábamos dar una solución y lo que decidimos es comprar un contenedor de barco. Compramos un contenedor de barco de 12 metros de largo.
Metálico, sí,
sí, que pega mucho en el paisaje turolense.
Pero es una manita de pintura, pues, customiza un poco aquello y pega.
Lo hemos llenado y aún nos han sobrado 10 palés que lo tenemos guardado en una nave.
Hablábamos de un hotel, Javier. Este sí. Proyecto... ¿tú crees que servirá? Bueno, es curioso ver a Javier, Pilar, porque Javier va con esta libreta que tiene, va apuntando todo lo que le pasa, va buscando inspiración por todas partes, ¿no? Yo he estado con él un fin de semana y cada cosa que pasa, coge, pum, apunta y ahí está. Si quieres saber de qué va su próximo libro, está ahí metido. ¿Este lugar servirá de inspiración para los escritores?
Yo estoy seguro. De hecho, ya está sirviendo de inspiración que desde un núcleo tan pequeño como Libros se pueda gestar un proyecto cultural de esta envergadura. Claro, lo que no quería Libros, y me pareció muy oportuno, es que se convirtiera, tirando de un símil literario, en el cementerio de los libros olvidados,
claro,
de Zafón, ¿no?
Sí.
Es decir, no es ese lugar al que van a morir los libros. Lo que pretendían, lo que se pretende, es que sea el lugar donde nazcan también nuevos libros, ¿no? Que sea semilla. Y claro, para eso hay que crear las condiciones. Y las condiciones son, vamos, a mí como idea me parece maravillosa, crear una muy buena biblioteca con todos estos libros, inventariarlos, clasificarlos y poner un personal que se ocupe de esa gestión, pero a la vez tienes que dar cobijo, alojamiento, pues a lectores que puedan ir allí a hacer seminarios o cursos, a escritores que puedan encontrarse con sus lectores en un entorno paradisiaco, a convenciones de escritura creativa, por ejemplo, que se pudieran hacer en ese hotel adosado o integrado en una biblioteca. Para mí es una fantasía, es decir, ir a un hotel, salir de la habitación para ir a desayunar y que de repente tengas una sala con 60.000 libros.
Recorrer un pasillo, si no también lleno
exacto,
de libros.
Exacto, que
¿no?
puedas verlos y te puedas ir al borde de ese río maravilloso con tu libro, el que has elegido, o sentarte al borde del río en alguno de los merenderos que hay allí y ponerte a leer qué más puede pedir un lector.
Oye, ¿sabes si esta idea existe en algún lugar del mundo?
Yo he estado en Ámsterdam en un hotel biblioteca más o menos, pero era una idea que nació al revés, nació como hotel y los dueños del establecimiento, como todos los escritores que íbamos allí a hablar de libros, pasábamos por el hotel, pues dejábamos nuestra obra para que los futuros clientes pudieran consultarla. No tiene ni la envergadura ni la ambición de lo que tiene el proyecto de Libros, así que yo, por lo que yo sé y lo que he visto alrededor del mundo, creo que este proyecto de Libros va a ser único.
Yo creo que se va a parecer más a la biblioteca hotel de Nueva York. Es que me da gracia compararlo, porque, claro, Nueva York tendrá 8 o 9 millones de habitantes con 100 habitantes. Pero aquí, como esto es un proyecto de navarros y aragoneses, que somos como los cabezones, yo creo que va a salir y se va a asemejar. Y es eso, tiene razón Javier, esto va a ser una biblioteca. El corazón es una biblioteca, pero va a ser una biblioteca-hotel, no hotel-biblioteca, biblioteca-hotel. Es decir, tú te levantas a las 3 de la mañana y recorres esos pasillos mágicos, maravillosos, en libertad. Entonces me parece algo precioso y que sí o sí tiene que salir para dar ese paso hacia adelante de esta España rural que tiene ideas y que puede salir adelante gracias a la cultura. Algo maravilloso.
Decía yo que puede ser un filón lo de tematizar la España rural, ¿eh? No es ninguna... el tematizar los pueblos...
Os doy una idea.
Adelante, adelante.
como veréis, siempre tiro para Teruel. Pero en Teruel hay un pueblo que se llama Escucha.
Ah, mira, pues ya está, el pueblo de la radio.
¿No sería fantástico para la radio?
Claro.
Hombre, fíjate.
Pues ahí queda, ahí queda.
Allí concentrados.
Pues ahí queda, es verdad. Tematizar la España rural es una manera de invitar a la gente a que vaya por un motivo concreto.
Y además la provincia de Teruel, que siempre ha sido como, ¿no?
Sí, bueno.
La gran desconocida y se han tenido que reivindicar tanto lo de Teruel existe y demás. Oye, libros y Escucha.
Es una provincia enorme, son más de 230 pueblos, muchos de ellos pues son del tamaño de Libros, es decir, que allí que un pueblo tenga 5.000 habitantes ya es una metrópoli, o sea, ya es una gran ciudad. Por lo tanto, sí es verdad que la tematización, buscar el carácter, buscar lo que singulariza ese núcleo y presentarlo sin pudor al mundo, va a ser su garantía de supervivencia en el siglo XXI.
Raúl, ¿cómo se han involucrado los vecinos del pueblo en este tema? ¿Cómo lo han visto? ¿Qué han hecho?
Ayudar. Piensa que todos los días nos traían, pues a lo mejor alrededor de 50 paquetes. Pues voluntariamente la gente lo que hemos ido es metiéndolos en cajas más grandes y paletizándolo. Y hemos colaborado todo el pueblo. O sea, el pueblo está encantado. Luego, lo que decías de tematizar el pueblo, Libros es un pueblo que nunca hemos tenido turistas. Y a raíz de esto, es que todos los fines de semana tenemos el pueblo lleno. Tenemos los dos bares que, gracias a esta gente que viene, funciona.
Totalmente. Y luego, pues esa creatividad como ha tenido Maribel. Vamos a recordar que todo esto nace de un tuit casual, de una idea peregrina, que es un sueño que se convierte en realidad. Nunca se sabe cuándo salta la liebre, ¿verdad, Maribel?
Claro, y estamos hablando de comunidad. Esto es por eso es tan bonito, porque se necesita de los otros para que salga adelante. No es algo que, mira, te han dado el dinero, lo has hecho, has pedido una subvención. No, es gente anónima que ha mandado libros sabiendo que es por una buena causa. Y tanto el ayuntamiento, Raúl, hubiera sido imposible. Estos festivales que hacemos cada año, cada vez son más grandes, números uno. Es el esfuerzo de todos, desde clubes de lectura, desde centros escolares. Y eso es lo bonito, ¿no? Escritores, obviamente. Y hay que seguir. Y esto es como decir, es como un paso adelante y decir, mira, también a la clase política, ¿no? Porque siempre miran el rédito político o económico, pero existe un rédito social muy importante y esto lo viene a demostrar el proyecto Libros, tan fascinante.
Bueno, Maribel, además, creo que tú te defines a ti misma como enredadora profesional. Claro, lo de culo inquieto quedaba poco fino, es mejor enredadora profesional.
Pero va por las redes.
Tú también te has tematizado, ¿eh?
A ver, tengo que deciros que ahora estoy muy contenida porque yo soy muy macarra cuando hablo, me tengo que contener. Entonces, últimamente me dice el Maribel, contente, y yo soy como el contenedor de los libros, contente, y estoy contenida, pero es verdad que cada día se me ocurren cosas. Tengo que decir que dirijo esta asociación Mi Pueblo Lee, yo no cobro absolutamente nada, es decir, que la gente, no, yo no cobro absolutamente nada por esto, y yo creo que los libros me han dado tanto, de verdad, tanto, que menos que mostrarlo, ¿no? Y que devolver ese amor. Y ahí estoy, y cada día se me ocurren cosas, y ya veréis, pedradas. Yo les llamo pedradas.
Mi pueblo lee Premio Nacional del Fomento a la Lectura, que no es poca cosa.
Tengo que contaros una anécdota. Cuando me llamó el ministro, yo creía, obviamente, que era broma, porque había muchas llamadas perdidas. Yo creía que era esto de telefonía móvil, era a las 2 de la tarde. ¿Quién llama a las 2 de la tarde, por Dios? Y le llamo, no sé por qué, me digo, voy a llamar. Y me dijo quién era. Y digo, mira, no he comido, déjame de bromas, no tengo ganas, ¿quién eres? Vete por ahí. Bueno, dije, vete a la mierda, vete por ahí. Es que estaba cabreada.
Ya.
Y bueno, cuando me dijo, bueno, empecé a chillar, empecé a gritar. Fue y le dije, pero bueno, pero si soy una mindungui. O sea, le dije así, me salió, si soy una mindungui. Es decir, es algo, son proyectos muy pequeños, con mucho esfuerzo. Y me dijo, nos encantan los mindunguis. Bueno, pues la mindungui, como dice Javier, ha recibido el Premio Nacional y es un honor, desde luego.
Pues enhorabuena por este premio y por esta iniciativa, que es acercar la cultura al mundo rural, y qué mejor que en este pueblo de Teruel, que se llama precisamente Libros. Maribel, enhorabuena, muchísimas gracias. Maribel Medina, por estar con nosotros. Alcalde Raúl Arana, qué bueno que se convierta en realidad, además, ese proyecto de crear una biblioteca hotel. Y Javier Sierra, muchísimas gracias también por estar con nosotros.
Un placer.
Un placer escucharos a vosotros.
y bueno, conocer los detalles de este proyecto tan bonito. Gracias a los tres.
Gracias.
Hasta pronto.
Bueno, tenemos que coger el guante de escucha,
escucha.
Se ha quedado ahí.
¿Qué haces el fin de semana que viene?
Pues vamos a escucha.
Ahí nos vamos, a ver qué podemos hacer ahí, porque también es una buena iniciativa. Imagínate,
además, los habitantes serían oyentes, entonces sería fantástico.
Claro, claro. Oye, que hay mucho por descubrir en nuestros pueblos y nos encanta además que hacerlo pues muchas tardes aquí en la tarde contigo. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Que tenemos un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, que tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio. Hola. Di adiós y corre a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
A ver, confiesa, pijama, chándal, ropa vieja llena de rotos y descosidos, combinaciones imposibles, ¿qué pintas llevas tú en casa? ¿Cómo te vistes en la intimidad de tu hogar?
Ay, Pilar, un poquito de elegancia. Mira, Cris es de las mías.
Hola, gente. Vamos a ver. A mí me gusta estar en casa arreglada. Yo, toda la vida. Voy de trabajar a casa, me ducho y me pongo un pantalón cómodo de chándal y un jersey y una camiseta. Y en mi casa están prohibidas las batas de guatine de esas. Una chaquetita que las hay ahora muy monas de que se pongan mis hijas de esas de estar en casa. Y bueno, odio a la gente que está en casa en pijama. Yo vivo en un pueblo cerca de Santander, pero veo a la gente a la basura en pijama, a pasar el perro en pijama. ¿Pero esto qué es, señor? ¿Dónde está el glamour? Y por supuesto yo, lo primero que hago cuando me levanto es pintarme el ojo, que ya tenemos una edad. Gente, un beso. Feliz semana.
Bueno, yo veo mucha gente joven paseando al perro en pijama, ¿eh?
Bueno, y yo veo también a gente que va a comprar al súper en pijama.
Bueno, yo eso lo veo menos, pero me llamaría mucho la atención. No se debe ir al supermercado en pijama.
No, por favor, ni en zapatillas.
Ni en zapatillas tampoco. Pero es verdad que hay gente que lo aprovecha mucho todo, mira.
Yo soy de los que en casa, ropa deportiva. La oficina me obligo siempre a estar bien vestido y cuando estoy en casa digo camisa fuera, pantalón de vestir fuera y nada. Pero sí es verdad que lo de la ropa usada me ha parecido curioso que lo digáis, porque es que casi toda mi ropa usada la usa mi padre. Muchas veces veo a mi padre y digo, madre mía, parece un clon mío, ¿sabes? Y mi madre lo aprovecha todo, por el amor de Dios. Pero bueno, es que es muy gracioso. Vale, ahora mi padre, el pobre, pues nunca dice nada. Dice, todo me va bien.
Todo me va bien.
Es un amor. Buenas tardes, un beso grande.
Lo estamos viendo, que hay mucha gente que, bueno, ropa que ya no te pones para salir, pues la aprovechas para ponértela,
claro,
en casa.
Oye, y confesar también, los que teletrabajáis, ¿cómo teletrabajáis? Cuando tenéis una videoconferencia de estas a través de Zoom o de Teams, pues a lo mejor te pones una camisa, una americana incluso, pero de cintura para abajo, ¿cómo habrás vestido?
A ver.
Que igual me llevas el chándalo, el pijama,
sí,
¿eh?
Sí, sí, que es lo más normal. Estar con el pijama en
casa.
¿Sabes
que en el telediario hacíamos eso? Ahora no, porque se sale de pie, pero en mi época, que estábamos ahí sentadicas, yo iba muy apañada y muy mona, vestida de cintura para arriba. De cintura para abajo podía llevar los vaqueros,
bueno, pero es que en un momento dado te pueden pillar en un renuncio y eso sí que es cantoso, ¿eh?
Sí, 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 íbamos con unas pintas tremendas. Confesiones, claro. Confesiones que hacemos aquí en la tarde. Confiesa, ¿cómo vistes tú en casa?
Bueno, sí, tú eres de los que se pone la ropa que ya no te pones para salir en casa, por ejemplo.
Buenas tardes, gente. Pues yo, mi ropa para estar en casa es la que voy dejando, chándal que ya no utilizo para salir, para estar en casa. Camiseta, para estar en casa. Y el pijama, pues el pijama 5 minutos antes de irte a la cama. ¿Te vas a andar con el pijama a tirar la basura por la calle? Hombre, por favor. Muchas gracias.
Por favor. 607-150602, ¿con qué pintas vas tú por casa?
Nos lo cuentas.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Y le quité la denuncia. Cuando él salió.
48 mujeres y 9 menores fueron asesinados el año pasado.
En más del 70% de los casos no existía denuncia previa.
En 2025 la violencia machista sigue dejando víctimas.
¿Qué está fallando? ¿Cómo romper el círculo?
Yo empecé
utilizas esta historia para proteger a mis hijos.
Este jueves en COPE, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Jorge Bustos, Pilar Cisneros y Ángel Expósito recorren España para buscar respuestas y entender por qué sigue ocurriendo.
Hay dos claves fundamentales que...
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
¿Qué banco necesitan las empresas decididas a exportar?
Ya son 125.000 pymes y empresas las que se internacionalizan con BBVA.
¿Y las que quieren impulsarse con la inteligencia artificial?
BBVA es ya el primer banco español en integración de IA y tecnología de datos.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que te suena. Pero seguro, seguro, seguro. Venga, otra vez. Tiri, tiri, tiri. Que sí, que seguro que te suena. ¿Ya?
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Todo empezó hace 15 años. Fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina. ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Consulta condiciones en tienda o web.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Seguro que te encuentras información relacionada con Ucrania, los rehenes de Oriente Medio, Donald Trump, Omnibus, los líos políticos de siempre. Hoy quiero salirme del carril para llevarte al pleno corazón de África.
Es el vídeo de despedida que un soldado congoleño le manda a un amigo poco antes de ser localizado.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues estamos ya en las 6:33 de la tarde, una hora menos en Canarias. Y en este punto vamos a volver a París, donde ya sabes que se está celebrando una reunión de urgencia. Emmanuel Macron ha convocado a la plana mayor de la Unión Europea para responder a Estados Unidos después de un fin de semana en el que la administración Trump ha certificado su intención de negociar solamente con Rusia la paz en Ucrania. Donald Trump da portazo al viejo continente y lo relega a un papel secundario. Y eso es lo que discuten ahora mismo los principales líderes de Europa, Giorgia Meloni, Pedro Sánchez, Scholz y el británico también Starmer, entre otros. A esa reunión acude también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y el secretario general de la OTAN, que es Mark Rutte. París, Palacio del Elíseo, corresponsal Asunción Serena. Asun, buenas tardes de nuevo.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo va la reunión? ¿Ha terminado o no?
Pues mira, en principio parece que no ha terminado todavía, pero estaba previsto que Olaf Scholz, el canciller alemán, saliera un poquito antes, porque por lo visto tenía prisa por algún asunto, pero entonces antes de irse ha hecho unas declaraciones aquí en el patio del Elíseo, pues para comentar un poquito de las conclusiones que ha sacado él de esta reunión. Y bueno, lo primero que ha dicho es que Europa debe seguir con su apoyo a Ucrania, que Ucrania puede contar con Europa, que debe haber un debate abierto sobre los desafíos que esperan los europeos, no solo el grupo que estaba hoy reunido, sino el resto de miembros de Europa, y que Ucrania debe seguir un camino hacia la Unión Europea. Y luego un punto muy importante y que ha comentado es que va a ser necesario invertir en defensa y que deberá tenerse en cuenta la posibilidad de aflojar medidas que exigen tener un máximo de un 3% de déficit del PIB. Entonces, eso para Alemania, digamos que es un paso adelante que va a marcar, esta reunión va a quedar marcada por eso, porque hasta ahora pues habían resistido frontalmente.
Emmanuel Macron moviliza a Europa. ¿Cómo se ha gestado esta reunión que ocupa ahora mismo todas las miradas, Asun?
Pues mira, es una forma de mostrar que unidad, ¿no? Unidad frente a lo que parece una retirada de Estados Unidos de Ucrania, y no solo de Ucrania, sino pues también de Europa, ¿no? Es una respuesta a la llamada de Trump a Vladimir Putin sobre el conflicto ucraniano, pero también pues a ese discurso ofensivo del vicepresidente estadounidense contra sus aliados, y luego pues los comentarios del enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, que confirmando pues el deseo de dejar de lado a Europa, ¿no? Entonces, pues viendo que Europa se queda fuera de campo, pues Macron empezó a gestionar esta reunión de urgencia con los principales países europeos, pues eso, con vistas a que Europa pues pueda desempeñar un papel protagonista de una forma cualquiera, que el CONC, como dicen aquí en Francia, en la resolución del conflicto, al menos asegurar que si hay un eventual cese del fuego, este sea efectivamente respetado y sea Europa quien lo controle.
Una de las principales cuestiones es el envío de tropas a Ucrania, un tema que no genera consenso.
Bueno, claramente no. Empezando por España, que dice que es demasiado pronto para discutir sobre el envío de tropas españolas. Lo ha dicho esta mañana el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Enfrente está el primer ministro británico, que al contrario, Keir Starmer, comentó ayer que está dispuesto a enviar soldados a Ucrania, y si es necesario, pues para contribuir a esas garantías de seguridad. Alemania, igual que España, juzga que es prematuro, y luego Francia lleva ya meses, ¿no? Desde el mayo del año pasado, pues diciendo que está dispuesto a enviar soldados a Ucrania si Moscú traspasa las líneas del frente y si Kiev lo solicita. Así que, bueno, estos son temas que seguro se han discutido en esta reunión y que de momento pues no tenemos más noticia, pero seguramente nos esperamos que ahora nos den más información sobre el contenido.
Bueno, pues si te dan más información nos la vas contando en lo que queda de programa, y si no te escuchamos a partir de las 7 de la Linterna con Expósito. Asun, gracias.
A ti, Pilar.
Mañana, por cierto, Moscú ha anunciado que los jefes de exteriores de Estados Unidos y también de Rusia van a celebrar la primera reunión de paz en Arabia Saudí, un encuentro en el que no van a estar representantes ni de la Unión Europea ni representantes de Ucrania. Mañana, reunión entre los jefes de exteriores de Estados Unidos y Rusia para hablar de la paz en Ucrania. Bueno, decíamos que lo que estamos viviendo hoy en Francia no tiene precedentes. En París, una cumbre organizada en 72 horas, presidente y primeros ministros vaciando sus agendas rápidamente para coger un avión y presentarse allí en la capital francesa. Está claro que en el seno de Europa ha calado el mensaje de Donald Trump: europeos, no os metáis en esto, que no pintáis nada, dejad que hablen los mayores. Pues con esta reunión también se lanza un mensaje: Europa no se va a dejar ningunear, hay que ponerse las pilas. Así nos lo decía el almirante retirado Ángel Tafalla.
Ser autosuficiente en su defensa y gastarse parte de su riqueza, no solo en hacer carreteras, no solo en hacer escuelas, sino en defenderse, como hace Estados Unidos y como desgraciadamente hace Rusia y como desgraciadamente hace China.
Pero hay otra cuestión que colea de fondo en estas negociaciones de Trump para la paz en Ucrania. Recordarás que el presidente estadounidense dijo que quería que Ucrania le entregara las tierras raras a cambio de la ayuda que Washington le está proporcionando. ¿Pero qué son esas tierras raras y por qué despiertan además el deseo del presidente de los Estados Unidos? Bueno, pues las tierras raras son 17 elementos químicos que no están presentes por sí mismos en la naturaleza, sino adheridos a minerales. Para poder utilizar estos elementos hace falta procesar los minerales que los contienen, siendo este un proceso costoso y además muy contaminante. Y estas tierras raras ahora mismo se utilizan para todo, para absolutamente todo, para los teléfonos móviles, para las baterías, para los vehículos eléctricos, imanes de alto rendimiento y también para los equipos militares. Ucrania posee grandes reservas de tierras raras y otros minerales estratégicos como titanio, litio y uranio, cruciales para la industria tecnológica y también para la industria militar. Trump quiere garantizar el acceso de Estados Unidos a todos estos recursos ucranianos, ya que actualmente China domina su producción y también su procesamiento, alrededor del 60-70% del mercado global. Aunque su nombre sugiere que son escasos, en realidad se encuentran en muchas partes del mundo, pero en concentraciones bajas, lo que dificulta su extracción y su procesamiento. Aquí en España tenemos varios puntos en los que sabemos que hay importantes yacimientos de tierras raras, pero sin embargo no los explotamos. ¿Por qué? Pues eso se lo hemos preguntado a Manuel Regueiro, que es geólogo y asesor técnico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
El uso del agua que necesitan para hacer el tratamiento, que realmente sería un tratamiento físico para separar la monacita del resto de los materiales y luego esa monacita tratarla fuera de España, donde las plantas podían estar, pues la evaluación de impacto dio que el consumo de agua era excesivo.
El agua es la clave en este caso para separar los elementos de las tierras raras de ese mineral que mencionaba Regueiro, la monacita gris. Pues en el campo de Montiel, en la provincia de Ciudad Real, se encuentra un yacimiento de 30.000 toneladas de tierras raras. Sergio Sánchez, COPE Castilla-La Mancha. Sergio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Existe, de hecho, un proyecto para explotar este yacimiento, pero ahora mismo está paralizado. ¿Por qué, Sergio?
Pues básicamente, Pilar, las tierras raras siguen siendo un tema de debate en la comarca de Campo de Montiel y ahí, pues más concretamente donde mencionas, en la zona esta de Ciudad Real, pues hay una empresa que sí que quiere explotarla, que asegura que hay un tesoro bajo tierra, la monacita gris, como bien dices. La empresa propone que esta explotación podría generar riqueza en una zona que además es importante recalcar, Pilar, que es una zona muy despoblada. Entonces hablan del trabajo que llevaría implantar allí una mina o una excavación para sacar estas tierras. ¿Qué ha pasado? Pues el Seprona recientemente denunció a la empresa por comenzar a explotar sin licencia y esto pues básicamente hizo que la Guardia Civil interviniese en la actividad. Aquí lo que hay es una gran controversia y cada vez va a más porque algunos ven la minería como una oportunidad económica y otros lo ven como un ataque a la tierra, como por ejemplo la plataforma Sí a la Tierra Viva, que sostienen que puede ser muy perjudicial para el medio ambiente, para la salud y sobre todo para los más pequeños. Luego aquí viene ese pequeño dilema que tenemos en Castilla-La Mancha porque el gobierno de Castilla-La Mancha está dividido. Mira, Pilar, en 2014 con Dolores de Cospedal se dan los primeros permisos, luego en 2015 se paralizan. En 2017, Emiliano García Page, que es el actual presidente, como bien sabes, dice que no quiere experimentar este tipo de procesos. Pero ahora el caso es diferente. Page sigue en el gobierno, el equipo de gobierno no es el mismo, y ahora sí que tienen intención de cavar unos 400 pozos dentro de esta zona para buscar la monacita. Eso sí, solamente hay una cosa que dicen que tienen que cumplir, que es poner condiciones para garantizar la sostenibilidad del proyecto. O sea, que no se cierra la puerta a esto de las tierras raras y a encontrar esa monocita que podría dar trabajo y podría traer dinero, pero siempre con esa condición de no dañar el medio ambiente. Entonces, lo que sabemos, Pilar, básicamente es que las puertas están abiertas, pero no podemos decir que estén abiertas de par en par. Ahí está esa duda de qué es lo que va a ocurrir.
El yacimiento lo tenemos, pero de momento no está explotado. El proyecto, como nos decías, está congelado. Sergio Sánchez, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
En Galicia también hay posibilidades de tierras raras, pero existen también muchos problemas para su explotación. Íñigo Landa, COPE Galicia. Buenas tardes, Íñigo.
Hola, Pilar. Hola a todos. ¿Qué tal?
¿Cómo está la cosa por allí?
Pues dicen los expertos que el principal problema por aquí es que llevamos cerca de 40 años sin hacer investigaciones mineras exhaustivas sobre los recursos que tenemos, y eso provoca que vayamos con muchísimo retraso. Y eso que estudios como los publicados por el mapa del Servicio Geológico sueco marcan a Galicia, junto con la Bretaña francesa y Escandinavia, como uno de los puntos de Europa con mayor potencial en tierras raras, sobre todo en una banda rocosa que va desde la costa coruñesa de Malpica hasta la ría de Vigo hacia el sur, es decir, grandes formaciones de granito cerca de la costa de las Rías Baixas, y donde se cree que puede haber grandes concentraciones o interesantes, al menos, de elementos como la monacita. Y más en una zona concreta, como a Serra do Galiñeiro, entre la ría de Vigo y la costa del Val Miñor, aunque también se apunta a otros puntos de la provincia de Ourense como de interés. Eso sí, además de la extracción, como bien apuntabais, luego queda el tratamiento para sacar esos minerales raros de la piedra donde está incrustada. Y te pongo un ejemplo, y con esto termino. En la actualidad, solo una empresa gravera de Salvaterra do Miño, que es una localidad al sur de la provincia de Pontevedra y a orillas del río Miño, está en la actualidad extrayendo monacita, pero lo hace como actividad complementaria, porque de las 15 toneladas que extrae donde hay presencia de este mineral, solo se aprovecha entre el 0,1 y el 0,2% que se procesa en otra planta fuera de Galicia. Así que, además de saber dónde puede haber en Galicia depósitos de tierras raras y si estos son interesantes para su explotación, queda también por delante, Pilar, en los próximos años, saber quién los podría procesar. Y para ello la Xunta tiene un plan para ir reactivando diferentes derechos mineros que habían caducado, para ver si las empresas pueden estar interesadas. Pero de momento parece que estamos lejos en esta comunidad autónoma de explotar y de extraer esas tierras raras.
Ya veo. Gracias, señor Holanda.
Un abrazo.
Y Canarias cuenta también con tierras raras, quizá las más valiosas, según la Universidad de La Laguna, pero no se sabe qué cantidad. Santi Morollón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Así es, en Canarias también tenemos tierras raras, especialmente en Fuerteventura, tanto en su lecho marino como en la superficie de la isla, especialmente en el municipio de Pájara, donde hay concentraciones del 0,1% de 10 kilos por cada tonelada en la carbonatita, que es un tipo de roca. No obstante, a pesar de su presencia en esta isla y posible riqueza que generaría, la posición del gobierno de Canarias es contraria a su investigación en Fuerteventura, por lo menos, porque estas tierras se encuentran en un espacio de importante valor medioambiental, es un espacio protegido. No obstante, también hay grupos de investigación de otros países, por ejemplo de Alemania, que aseguran que podrían tener presencia en otras islas como Gran Canaria, Tenerife o La Gomera. Todavía, efectivamente, no se sabe hasta qué punto hay presencia de tierras raras en Canarias, y ya se está señalando desde la Universidad de La Laguna que cualquier estudio tendría un periodo de tiempo aproximado de 5 o de 10 años. Es importante destacar que en esto de las tierras raras y Canarias hay un nombre que destaca mucho, es el Monte Tropic. Es un monte sumergido en el Océano Atlántico al suroeste de las islas, y es un entorno muy rico, especialmente en telurio, que es un material especialmente valioso. No obstante, la posible extracción todavía está sobre la mesa, pero hay polémica de por medio, pues porque España ha solicitado a Naciones Unidas ampliar su plataforma para tenerlo dentro de sus fronteras, y es exactamente lo mismo que han hecho tanto Marruecos como Portugal. Obviamente, todos los países con territorios limítrofes en este monte trópico. Por lo tanto, antes de cualquier extracción, hay que llegar primero a un acuerdo diplomático.
Eso es así. Gracias, Santi Morollón, desde COPE Canarias. Bueno, pues tierras raras tenemos en todos estos lugares de nuestro país. Hemos repasado Canarias, Galicia también, en Castilla-La Mancha, y bueno, en Castilla y León también, entre Salamanca y Zamora. También hay tierras raras que, como hemos contado, ni son tierras ni son raras, pero sí ahora mismo un elemento muy demandado y con mucho valor, por lo que vemos en la geopolítica.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Con el Eurojackpot de la 11 puedes ganar botes de hasta 120 millones de euros. Eso te convierte en millonario forever. Forever. Con for de Formentera, de forrao. Y con ever de... es verdad que es una pasta.
Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Mira, Marta, escucha esto. Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El amor a primera vista. Y si no es amor, con Chin Chin Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas por solo un euro más. Y si no amas tus gafas, devuélvelas y te reembolsamos. Así de fácil, así de claro. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Repeat after me. Eurojackpot.
Eurojackpot.
Eurojackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl 3x2 en nuestro pudding alto proteico. La unidad sale a 0,66. Y con Lidl Plus bacalao por 4,19. Ahorras un 19%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
Llevas toda tu vida queriendo decirme...
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Dime qué llevas y te diré cómo eres. La ropa que utilizas para estar en casa dice mucho más de ti de lo que crees. Pijama, chándal, ropa vieja, combinaciones imposibles. ¿Qué pintas llevas en casa? Antepones la comodidad a cómo te vean los demás.
Tenemos de todo, Pilar. Mira, ropa de calle en casa, ni pensar.
Buenas tardes, gente. Si hay algo que no soporto es estar en mi casa con ropa de la calle. Entonces, lo que suelo hacer cuando llego a mi casa es quitarme la ropa de la calle y suelo usar lo más viejo que tengo en mi casa. Me puedo parecer a Torrente cuando estoy en mi casa y reconozco que estoy muy a gusto. Cuando salgo a la calle, es diferente.
No es necesario parecer a Torrente en casa.
Yo no estoy de acuerdo lo de dime qué llevas en casa y te diré cómo eres. No, casa es la república independiente de mi casa.
Bueno, depende con quién
en
vivas.
En mi casa
no hay que bajar
que
la
quiero.
Guardia nunca, Pilar.
Hago lo que quiero y luego en la calle voy apañaico o apañaica.
Hombre, tienes que ir apañada dentro y fuera, porque, por ejemplo, hay otros que no conciben cambiarse de ropa.
Bueno, yo en mi caso os puedo decir que nunca me he visto de casa. Voy por la casa igual que voy vestido de calle. Es que siempre tengo la sensación de que en cualquier momento tengo que salir de casa por alguna razón y vestirte y demás es una pérdida de tiempo. Así que voy como voy por la calle.
Puede ser que
el previsor, el por si acaso, mira, yo ya...
Puede ser un mensajero, puede ser un vecino, puede ser alguien que de repente te da una sorpresa y tú estás ahí de cualquier manera. Bueno, hay gente que no tiene costumbre a ponerse ropa de estar por casa por elegancia, dicen por aquí.
Buenas tardes, gente, desde Córdoba. Pues mira, nosotros estamos en casa vestidos con nuestros zapatos, vestidos como si fuéramos a salir a la calle. Tal cual llegamos de la calle, nosotros no nos cambiamos. ¿Por qué? Pues no sé, por respeto a los que están dentro de la casa, hacia nuestros hijos. No sé, es algo que nosotros hacemos desde siempre. No sé, cierta elegancia.
Yo zapatos no, también te digo. Los zapatos en casa yo creo que están de más. Hay que cambiarse conforme entras en casa porque entra toda la suciedad. Y
sí, lo como que... Bueno, hay de todo, pero lo cómodo que es llegar, ¿no?, a casa y cambiarte y ponerte...
Zapatillas.
No te hablo del pijama. No te hablo... Ay, yo no uso zapatillas.
A ver, ¿qué te pones? ¿Las deportivas para estar en casa?
No, chanclas.
¿Chanclas de qué? ¿De verano?
Las de verano.
¿De la playa?
Sí,
¿del
sí,
dedo?
Sí, sí, sí.
Por favor, Pilar. ¿Vas con los dedos, con el pie al aire en invierno? Tú tienes un termostato muy raro, también te digo.
Totalmente.
Claro, que duermes con la ventana abierta. ¿Qué
totalmente?
Te voy a...
Hombre, si hace mucho frío, no, me pongo unas zapatillas. Pero sí, 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 suelo ir con chanclas.
¿Chanclas?
Yo podría
con...
pasarme la vida misma en chanclas. Me parece el mejor calzado.
Madre
que hay.
Madre mía, con un calcetín blanco y ya vas.
No, sin calcetines,
como
por favor.
Como los jóvenes de hoy en día.
Sí, es verdad. Sí, lo que pasa es que ellos los llevan con la chancla, que no es de meter el dedo. Se llevan con esta que tiene la tirita.
Sí, sí, tú eres de dedo, ¿no?
Sí, 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 totalmente.
Con lo incómodo que es esa chancla,
que
va, por
que
favor.
No hay mejor calzado que una chancla de meter el dedo.
Ay,
mira,
madre.
Rosa está conmigo, Rosa, la técnica, que sí, Rosa.
Qué barbaridad.
En verano dame una chancla y...
Quítame lo demás. Bueno, ojito con las chanclas y ojito con el uso que le estamos dando al chándal esta tarde, ¿eh?
Cuando estoy en casa y no tengo que hacer nada, lo más cómodo posible, o bien en pijama o pantalón de chándal y camiseta de cualquier tipo. Me da igual quien venga.
Camiseta de cualquier tipo, me da igual quién venga,
claro,
y el chándal.
Oye, en chándal, pues estás en chándal y en camiseta se entiende que estás en tu casa cómodo, no pasa nada, vas a visitar a alguien. Hombre, si tienes visita en casa, digo yo que te arreglarás, pero vamos, que va el de Amazon que te lleva un paquete o va el que te va a leer el contador y te pilla en chándal y no pasa nada.
No pasa nada, es decir, y si el chándal está limpio, ¿vale? Si el chándal está limpio y está bien, no
pero
es
vamos,
de hace
que tampoco
30
se van
años.
A estar fijando si el chándal es actual o tiene 30 años o tiene un pequeño agujerillo, que tampoco pasa nada.
Mira, lo de los agujeros ya es cosa aparte, Pilar. O sea, puede ser, vale, que te pongas un chándal o cualquier cosa que tengas ahí en desuso y dices, mira, este apañado. Pero
claro,
ya lo de los agujeros, que también
la
los
ropa hay.
Hay
que reciclarla, hay que reciclarla. Hay que darle una segunda vida, un segundo uso. Esto lo tengo ya muy trillado, pues para casa.
Desde luego que sí, pero bueno, una cosa, todo tiene un límite, ¿eh? También te digo. A ver, José Ramón es un tipo elegante.
Buenas tardes, gente. Pues yo, cuando llego a mi casa, me quedo como estaba. Quitando los zapatos, que tenemos la buena costumbre de quitárnoslos y ponernos unas zapatillas, yo me quedo como estoy, como voy a trabajar. Pues a mí me gusta la elegancia fuera y dentro. Antes muerto que sencillo. Ni me pongo sudadera, ni chándal, ni pijama, ni historias de ese tipo que te hacen ir como una gualdrapilla. Así que la elegancia es cómoda, ese es mi lema.
Pilar, la elegancia es cómoda.
Y ese forrito polar que tienes, que ya no te pones porque no vas a la montaña jamás y porque ya no hace frío en las ciudades, pues te lo pones para estar en casa también, ¿no?
Bueno, si no quieres encender la calefacción, sí, pero vamos, entre tú el forro polar y las chanclas me tienes completamente...
No, si yo no digo que me lo ponga,
bueno,
el forro
es que
polar.
Eres capaz, ¿eh? También te lo digo. Yo, Pilar, la veo con una sudadera hasta los pies de estas enormes, con unas mallas
sudadera,
y las
sí,
chanclas.
Mis leggings, que no me los quite nadie. Vamos, anda, que no los he amortizado yo.
Y no se pone el forro polar, pues porque...
Porque no tengo frío nunca.
Si no, se lo pondría. Yo te veo, ¿eh? Yo te veo. Y bueno, lo de Paco ya, Paco me tiene loca. Paco es un crack.
A ver, Paco.
Escucha.
Buenas tardes, gente. Yo ahora en invierno llego a casa, pues me ducho y me pongo mi traje de pordiosero, que es muy cómodo. Se abre el pijama y la parte de arriba tiene un boquete en el sopaco, más poquito. Eso es en invierno. Y en verano, pues me pongo el de pordiosero tropical, que es igual, pero en pantalón corto y manga corta. Venga, un saludo.
Paco, soy mi fan. O sea,
ay, Paco, qué bueno, traje por diosero.
En invierno.
En invierno, y el de tropical en verano,
tropical,
por diosero
verano,
tropical. Hombre, pues que ya te digo que la ropa hay que aprovecharla hasta el último momento, hasta que ya, dices, el siguiente paso ya es para trapos.
No, perdona, es que para mí el por diosero ya es el último escalón, es decir, se acabó.
No, que siempre se puede utilizar para trapos.
Para trapos, ¿no?
Claro.
Para mí, por diosero
en
y trapo
fin,
casi es lo mismo,
de
Pilar.
La ropa de andar en casa, que dicen que nos define, no sé yo, no sé si estoy muy de acuerdo. Hemos hablado esta tarde. La radio continúa aquí en COPE. Te quedas ahora con Expósito y su linterna. Hasta mañana.
editorial.
Cadena COPE.
Javier Gómez de Liaño, que fue en su día magistrado del Consejo General del Poder Judicial, ha contado esta mañana en Herrera en COPE el contenido de sendas cartas públicas al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido. En ellas, el jurista denuncia su proceder al haber convertido al Alto Tribunal en una instancia de corrección del Tribunal Supremo, invadiendo así sus competencias. Asimismo, Gómez de Liaño ha mostrado su estupor ante la parcialidad continuada de un fiscal general del Estado que más lo parece del Gobierno, y que a pesar de estar imputado, no ha tenido el decoro de dimitir. En realidad, las dos cartas de Gómez de Liaño vienen a denunciar el sistemático ataque que el gobierno protagoniza contra el Poder Judicial. Conde Pumpido parece estar poniendo en práctica aquella legendaria frase en la que aseguró que las togas están para mancharse con el polvo del camino, que se ha convertido en una justificación de su connivencia con el poder político. De Sánchez recordamos también aquella significativa sentencia en la que presumía de la dependencia de la Fiscalía respecto del Gobierno. Pero por muchos que hayan sido las pistas de lo que podía pasar, la sociedad no puede acostumbrarse a estos atropellos de la independencia del Poder Judicial. Es, como denuncia Gómez de Liaño, una situación de excepcionalidad que hay que combatir porque está en juego el Estado de Derecho.